que tengo una colección de cosas para preguntarte. Porque bueno, la verdad yo
pregunta,
sé que...
La pregunta es el embrión de la respuesta. Lo que hace falta es que la respuesta coincida con la pregunta.
Bueno, fíjate tú, hoy celebramos aniversario del último referéndum que se adoptó en este país. El referéndum para el ingreso de la OTAN en la OTAN de España. ¿Tú crees que era más delicado o era más trascendental para España el ingreso en la OTAN o no? Habiendo hecho el PSOE una campaña política previa diciendo que de OTAN nada y después una vez que acceden al gobierno OTAN sí, ¿es diferente esa situación que vivimos no hace tantos años a la que estamos viviendo hoy, donde un gobierno accede al gobierno diciendo que no a la amnistía? ¿No estaría bien que preguntaran a los españoles si ese cambio de opinión estamos de acuerdo, los que votamos al PSOE y los que no?
Sí, yo creo que cuando en una campaña electoral y en un programa electoral se dice una serie de consideraciones, entre ellas las que estás tú comentando, que yo creo que es una cuestión de alto fuste político, que se hace un cambio en redondo por unas circunstancias que se puede entender que se haga ese cambio redondo, si hay verdaderamente el problema que existe es falta de convivencia en el Estado español, falta de convivencia en un territorio concreto como es Cataluña. Si es verdad que eso es así, si fuera verdad que eso es así y eso compromete la convivencia, a lo mejor se podría entender esa cuestión de cambiar de proyecto político referente a la amnistía, pero efectivamente me da la sensación que como eso se hizo se manifestó mediante un programa electoral, que en aquel momento la situación era distinta, la realidad era distinta, lo ideal sería que se hubiese consultado con la gente, porque esto no va a competir simplemente al Partido Socialista ni a los nacionalistas catalanes, va a implicar también la opinión de la otra parte de la sociedad, que casi es la mitad, ¿no? Entonces, para evitar futuros conflictos que se podrán originar, hay que pensar que se van a originar de la forma y de la tibieza que se pueden originar y de lo árido, depende cómo se gestione este asunto y si verdaderamente se está en esa realidad y la otra parte, aunque no se esté, pues lo pueda aceptar en bien de no herir más la herida, agrandarla, y nos quedemos sin sangre en un momento determinado que la necesitemos en una situación grave de emergencia sanitaria, me refiero, en política, y no la tengamos. Estoy haciendo la metáfora, ¿no? Todas estas cosas son muy delicadas y no están muy claras el motivo, ¿no? Entonces, ante la duda y ante cuestiones de esa enjundia política, entiendo yo, a mi punto de vista, sería pues ampliar esa decisión al conjunto de todos aquellos que podemos opinar.
Bueno, pues hoy conocemos otra vez, y a mí me preocupa mucho, te lo comentaba ayer, que la población canaria no tenga conciencia de la amenaza real que supone estar tan cerca de Marruecos y las intenciones del Reino Alawi. Fíjate tú, Juan Jesús, que este fin de semana pasado, me llamaba o me comentaba mi suegra, que vive en Alicante, que qué está pasando con las aguas internacionales de Canarias, que si realmente hay un riesgo de que nos invadan. Desde Alicante digo, mira, Conchita, aquí en Canarias eso ni se valora, es decir, la población está a otra batalla, no somos conscientes. Digo, me extraña mucho que tú me llames desde Alicante para decirme que en la península están llegando noticias de que existen riesgos reales de que Marruecos quiera rodear a las aguas canarias con su autoridad sobre ellas, ¿no? Pero es que siguen llegando noticias. Hay dos informes del gobierno de Canarias que alertan del riesgo de la apertura de la línea marítima Tarfalla Fuerteventura. Está habiendo una serie de noticias y la población canaria, Juan Jesús, es como si viviéramos en otro planeta, ¿no? No nos damos cuenta de la situación.
Hombre, vamos a ver, todo se aventa, por así decirlo, si las informaciones que se dan, si los comentarios que se dan también, si la prensa se hace eco de la posición del gobierno de Canarias o de partidos políticos que están en Canarias, no solamente del gobierno, de los partidos nacionalistas, todos tuviesen una visión conjunta de este asunto y alertar de que este conflicto se puede dar. Pero esto sucede de una manera esporádica, que claro, la población canaria no le hace mucho caso. Quizás haga más caso a problemas que no le incumben, porque de lo que se está hablando, es lo que se está haciendo un énfasis tremendo en la información y en el desbarajuste, cuando efectivamente tenemos desde hace bastantes años, desde que se liberó el protectorado marroquí de, vamos a llamarlo, de la influencia española, se está hablando de que, bueno, en Canarias, Ceuta, Melilla y todos los islotes y el islote de Perejil, todo, parte de Argelia, parte de Mauritania, están en el mapa del Gran Magreb y Canarias, por supuesto. Entonces, si eso se toma como una especie de anécdota, nada, es un mapa como otro cualquiera, pero luego se ven ciertos movimientos que se están haciendo que pudieran ir por esa vertiente. Las aguas canarias, hay un conflicto con las llamadas aguas canarias. Aguas canarias no tenemos. Las aguas canarias son, y uno está cansado de decirlo, son las que unen los perímetros de las islas, son las aguas interiores, pero todo lo que vaya fuera de esas aguas interiores son aguas españolas, son aguas estatales. Y cuando se dice que, bueno, que ahora va a haber otra nueva conversación con el monarca Lahoui para definir concretamente la mediana, bueno, vamos a ver, eso está perfectamente definido ya por el Parlamento marroquí desde el año 2020, que trazó sus líneas de costa, trazó sus zonas marítimas, y lo hizo desde una base de costa que no le pertenece, que desde del Sáhara Occidental, y ahí no pasa nada. Y muchas de esas líneas y muchas de esas zonas, concretamente la plataforma continental, solapa en la mayoría de su extensión a la zona española. Ahora se va a hablar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué toma Marruecos esa decisión? Porque la equidistancia que en un momento determinado, en una reunión que hubo en Sevilla, el 2005, entre el Estado español y el Estado marroquí, bueno, después de no haberse puesto de acuerdo en reuniones anteriores, dijeron, bueno, vamos a hacer una línea equidistante imaginaria, que va de aquí a allí, mitad para el Estado español y mitad para el Estado marroquí. Y el Estado marroquí, nos partimos siempre del Sáhara Occidental. Y cuando a alguno de nosotros no nos interese, de alguno de los dos estados no nos interese ejercer la equidistancia, pues ya hablaremos. Entonces, ellos no andaron con ninguna táctica, simplemente su parlamento aprobó no solamente la equidistancia, sino la equidad, la equitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el que mayor número de costa tenga, el mayor número de población tenga en esa costa, pues es predominante y puede trazar de cualquier manera de sus costas, que es el Sáhara Occidental, aquellos que llaman sus costas, hasta donde la ley del mar de Montego Bay ha dicho que se pueden trasladar. Entonces, estamos siempre sujetos a ese asunto que Marruecos tiene ahí siempre en la manga, y ahora el gobierno de Canarias dice que tiene que estar ahí pendiente en esa reunión, que ya por fin se van a acordar cuáles son las aguas canarias, y no se van a acordar nada. El gobierno marroquí no se va a bajar de una ley que ya tiene decidida mediante su parlamento. Entonces, estamos en unas cuestiones que parece que nos enfurecemos en un momento determinado, pero luego vienen las cositas y dicen, no, recuerdo, el puerto de Tarfaya, para que entraran productos marroquíes, como han entrado, parece ser que pueden producir la hepatitis A, porque las fresas esas que han llegado, si es que han llegado algunas, pero si han llegado, o si no han llegado, han llegado cerquita.
De milagro no han echado en los supermercados, Juan Jesús, de milagro.
Pero bueno, pudiera ser que ese puerto de Tarfaya comercial, no están muy de acuerdo los agricultores. Al principio tampoco estaba de acuerdo el consejero de Agricultura, Narváez, al principio, pero al poco tiempo cambió de opinión, que sí, que bueno, que teniendo un suficiente control fitosanitario no había ningún inconveniente de que se necesitara y que se pusiese en rodaje, en este caso, que navegara por esa línea todos los productos marroquíes, porque se podían comprar. Entonces hubo un cambio de opinión. Hay cambios de opiniones constantemente en las decisiones que toma el gobierno de Canarias, que da la sensación que alguien dice, no, está bien que hayas opinado esto, en estas cosas, en las demás allá, pero no, tenemos que estar al mandato de lo que dice el señor Sánchez, porque él tiene un acuerdo con Marruecos que a lo mejor nos puede comprometer en ciertos aspectos de seguridad y en ciertos aspectos de convivencia más cercana, pero yo no la veo. Yo no veo una convivencia más cercana con Marruecos, porque si ahora hay un desglose, un despliegue de fuerzas españolas, tanto terrestres, marítimas y aéreas, que nunca ha visto, que nunca se ha visto por aquí, o se va a ver, pero se dice que es una de las cosas normales que se suele hacer de maniobras por tácticas. Muy bien, pero siempre uno que está en eso se mosquea un poquitito, pero el canario de a pie, vamos a llamarlo así, el que tiene que vivir con el esfuerzo de su trabajo, mal vivir, el agricultor, el funcionario, está en su trabajo, el político también está en su trabajo, pero lo que habrá que averiguar si el político responsable de ciertas cosas en Canarias, que yo creo en este momento son todos aquellos que están en activo en la política, tienen clarito la situación canaria que se puede dar, si va a ser benefactora, si va a ser desde un punto de vista confortable, si la convivencia se va a agrandar o se va a esto de alguna manera solapada, ir poquito a poco, bueno, apareciendo cosas que dejan un poco perplejo, ¿no?
Hombre, realmente, Juan Jesús, lo que me preocupa de la situación entre Marruecos y Canarias es el equilibrio, ¿no?, entre el Estado español y el Estado marroquí. Yo últimamente estoy viendo que hay una debilidad por parte de la política exterior española con respecto a las posiciones que defiende, ¿no? Es decir, parece que está más cerca de las posiciones marroquíes que los intereses canarios.
Pero hay que, sí, Diego, pero hay que pensar por qué esa debilidad, por qué esa debilidad.
No es mi sensación, ¿no, Juan Jesús? Tú también lo percibes, ¿no?
Sí,
que hay...
Sí. Hay cierta debilidad, pero se está haciendo... vamos, lo que me dé la sensación es que se ve claramente que se está haciendo lo que diga las autoridades y el rey de Marruecos y don Pedro Sánchez, que estaba por la autodeterminación del pueblo saharaui, de repente dice, no, consideramos que está bien la táctica, el designio del Sáhara Occidental como una provincia autónoma, es lo mejor para la convivencia, muy bien, todo es mejor para la convivencia, pero no sabemos para qué. Esos virajes de posiciones son los que confunden un poco, que da la sensación que está sujeto a algún tipo de chantaje que se pueda ejercer sobre el primer ministro español, pero no sabemos las relaciones en realidad a qué obedecen. Y luego son cuestiones que no se tratan en el Parlamento español. Se toman, bueno, de mutuo propio, cuando eso no debe ser así. Lo mismo que la ley de amnistía tiene que ser con una amplitud de consenso, todas estas cosas internacionales, sobre todo cercanas a nosotros, Canarias debe exigir que se haga lo que se tiene que hacer, por lo menos estar presente en esas reuniones, y porque se ha actuado de una forma distinta a la que se tenía en mente el gobierno español. No hay nada que hacer. Y siguen diciendo, sí, en aquellas cuestiones que sean vitales para Canarias, cualquier cuestión que se trate con Marruecos, el gobierno español, son vitales para Canarias. Seguro, eso seguro. Entonces, no sabemos nada. Estamos en Bahía.
Pero bueno, y, Cristina, bueno, Valido le dio el voto en la investidura a cambio de, entre otras cosas, estar presente en las negociaciones en Marruecos, pero yo también veo debilidad en el gobierno de Canarias con respecto a estas exigencias. No veo a Fernando Clavijo lo suficientemente rígido y duro en los planteamientos con respecto al gobierno central.
¿Sabes lo que pasa? A veces digo que vamos a ver, la mayoría de los políticos que tienen responsabilidad ahora de poder, me da la sensación que están más pendientes de las cosas de la calle, de poder solucionar la sanidad, de poder solucionar la vivienda, de poder solucionar el trabajo para la gente, de poder solucionar esas cosas que en realidad son vitales. Y en 4 años entiendo yo y puedo entender que, bueno, cuando no hay una política amplia que abarque todo, podrán pensar, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de liarme aquí con un problema verdaderamente de envergadura cuando lo importante en estos 4 años va a ser esto, mejorar el bienestar de la gente? Pero pudiera ser que eludir incluyendo compromisos de alta altura política, y estemos comprometiendo la convivencia de la gente y el vivir de la gente aquí, de los que estamos aquí en Canarias. O sea, es una situación muy compleja y una situación muy difícil de tomar la decisión A o la decisión B. Y también estamos en una zona muy comprometida, que no admite ningún tipo de riesgo ni de aventura política de decir ahora, vamos a organizar aquí un frente para ir en contra de las decisiones que toma el gobierno español respecto a Marruecos, un frente amplio. Es imposible, yo lo veo así, imposible, porque no hay conciencia ni en la población, en su amplio espectro, ni hay conciencia en la clase política a todos los niveles, porque es una preocupación de hacerlo así de mucha envergadura, que quizás pueda quitar el sueño, ¿no? Entonces, a todos. Entonces, bueno, ahí estaremos siempre pendientes de a ver qué pasa, a ver si hay algún indicio que nos pueda decir que las cosas van bien con Marruecos, que las cosas van bien con el Estado español, o que no, que están estancadas. O sea, Canarias siempre ha estado expectante, no decide, está a expensas de lo que piense el gobierno español o de la actuación de Marruecos. Entonces, así, yo creo que nuestro futuro siempre está en eso. Vamos a ver qué pasa. Si esto va por el camino correcto que uno cree que debe ser, por lo menos para la tranquilidad.
Bueno, pues yo sé que tu vocación médica sigue persistiendo en ti. Y hoy quería preguntarte, ¿tú crees que se está tomando en serio el tema del el conflicto agresivo de la población con respecto a los sanitarios? Hoy se celebra el Día Internacional contra la Agresión al Personal Sanitario y España vamos por el camino inverso al que deberíamos ir. 786 agresiones computadas en el año 23 y además en atención primaria, la gran débil del sistema sanitario, y además mayoritariamente a mujeres. Este tema es muy importante y se habla poco de él, ¿no?
Sí. Ese es un tema que se habla poco. Mira, en mi vida de profesional de la medicina puedo pensar que hayan sido, ahora no voy a sumar y a restar años y a ver si doy con la cifra exacta, que estuve ejerciendo la medicina en Armigua, en Cuenca, en Tacoronte, en muchos sitios, unos con mayoría de gente, otros con menos habitantes, con menos médicos, con el médico único. Nunca a mí me amenazó nada de nada, nadie de nada. A lo mejor podían tener algún motivo de decir, mira, ahora cuando lo vea por ahí le voy a decir cuatro palabras. A mí nunca. Y no es que... Yo creo que se ha perdido un poco el respeto a la autoridad, en este caso a la autoridad facultativa. Y la gente quiere prontitud, esperar sentado, que le pase la hora, esperar a que le den la cita, sabiendo que tiene una enfermedad grave, que siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes la atención era más cercana y los plazos para que te atendieran, en primaria, para que hubiese una demora sería de un día o de dos días, como mucho. Y si era algo urgente, en los centros de salud siempre había un médico, en este caso, si era la urgencia médica, que se contrataba, además de los facultativos que estaban trabajando allí, para que atendiera a las urgencias del día, de forma que la población estuviese contenta y en el aspecto de la satisfacción de los profesionales. Y nunca ha habido ningún problema. En el momento y en los años que yo fui activo en la profesión médica. Y mira que a veces hay sitios que la gente te puede mirar un poco atravesada, pero bueno, mirar atravesada porque es un gesto a lo mejor normal que una vez lo toma de ver. Le habré hecho yo algo a esta persona, porque claro, el médico muchas veces se equivoca. El 30% de las enfermedades, vamos a decir el 30% no, pero el 20% son producidas por fallos médicos, son lo que llamamos enfermedades iatrogénicas. Con eso siempre hay que contar. Los médicos no somos los sabios de Roma, somos científicos que aplicamos en ese momento la ciencia que nos reportan los sabios que así han decidido que eso es científico. A veces no se da con la clave y no, efectivamente, no son efectivos en ese momento. Los medicamentos se producen a veces, algunas veces deprisa y corriendo, como por ejemplo las vacunas, cuando hay una epidemia, cuando hay una pandemia. A veces hay que correr para salvar a la gente o a la mayor parte de la gente, pero a veces cometen errores. Pero tú tienes que aplicar lo que tienes ahí y lo que te ofertan los científicos y la farmacia, la investigación farmacéutica. Entonces, a veces uno depende de las herramientas que te pongan en la mano y confía, por supuesto, en el avance científico.
Pues don Juan Jesús Ayala, ¿qué le digo yo a usted? Que la semana que viene más.
Pues nada, vamos a ver si hay más, a ver, o menos, mejor.
Mejor.
Pero menos, pero que sea de certeza concreta de cómo van las cosas en nuestro entorno, en todo ese entorno que nosotros tenemos obligación moral y de visualizar y ver efectivamente que lo que estamos viendo corresponde a la realidad.
Pues sí.
A una realidad mala, a una realidad buena, pero a la realidad.